comenzar la siguiente ponencia.
La doctora no tiene tarjeta.
Buenas tardes de nuevo, comenzamos. Me llamo Rosa María Hernández, soy escolapia, implicada con África y miembro de la Asociación Teológica Juan 23. Y me han encargado la presentación de Marisel Mena, de lo cual estoy pues, muy contenta. Marisel nació en Cali, Colombia. Se inició en grupos y con grupos juveniles hasta llegar a ser una gran activista feminista y una gran mujer por todo su recorrido humano y cristiano. Hizo estudios en Alemania y en Brasil hasta volver a su país. Es considerada teóloga feminista comprometida con todo este proceso, biblista, enamorada de la Biblia, llegando a considerarla como la base de toda teología encarnada en la vida, profesora de Sagradas Escrituras en la Universidad de Santo Tomás de Bogotá. Tiene estudios sobre las raíces africanas bíblicas. Pertenece al consejo de la revista Ribla y fue coordinadora para América Latina de la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo. Es una mujer con sueños. Sueña con un mundo más justo y mejor repartido. Sueña con un mundo sin tantos sin. Sufre por su país ante una nueva ola de violencia y ruptura de la paz. Me acaba de decir que hay muchos asesinatos de líderes sociales negros debido al fascismo, al neofascismo que está surgiendo. Como escritora, tiene varios libros, voy a mencionar algunos: Biblia y ciudad, Pedagogía del buen vivir en contextos urbanos, Teología latinoamericana y otros. También ha colaborado con distintos autores en otros libros. Ha escrito artículos de revistas bíblicas y teológicas sobre la exegética negra y feminista y un largo etcétera. Ahora nos disponemos a escucharla en la ponencia Justicia y compasión en la Biblia desde América Latina, en lectura feminista. Escuchemos y disfrutemos.
Muchas gracias, Rosa María. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por la paciencia, ya 6:00 p.m, terminando el día, para escuchar esta conferencia. Doy gracias también porque aquí están dos hermanitas mías, creo que primera vez que me escuchan en público hablar. Y gracias sobre todo a la Asociación Teológica Juan 23, al profesor Juan José Tamayo, a Margarita Pintos por la invitación. Sin ellos, pues sin eso no hubiese sido posible que yo esté aquí en este momento. Quiero dar gracias también a las divinidades, quiero darle gracias a mis orichas, ancestros africanos, a mi ancestro mayor Jesús por permitirme estar aquí y hablarles a ustedes de esta teología encarnada desde nuestro piso latinoamericano. Asumí el reto entonces de hablar de justicia y compasión en la Biblia desde América Latina, teniendo como telón de fondo la lectura popular de la Biblia, y confieso que lo asumo con un cierto temor debido a la complejidad y a la amplitud del tema. Y sobre todo lo hago consciente de que lo que les voy a presentar no pretende agotar el tema en su totalidad, porque lo planteo desde el lugar desde donde yo me ubico, como biblista negra, feminista, latinoamericana. Desde ese lugar acudo a la sabiduría Jokmah israelita y a la Sofía griega, porque considero que ese concepto bíblico nos puede arrojar luces para la comprensión de la ecosofía a la que apelamos las mujeres que desde América Latina leemos los textos bíblicos. Entendemos la ecosofía como una sabiduría que sostiene la práctica del bien común, la justicia y la equidad, y que está fundamentada en la presencia liberadora de la divinidad en la historia, especialmente en la tierra, en la Pachamama y en relación con el cosmos. Esta ecosofía parte de la experiencia del conocimiento adquirido en la vida cotidiana de las mujeres y en las formas de relacionarse de nuestros pueblos mesoamericanos y afroamerindios de los que somos herederas. Metodológicamente, entonces, inicio con una aproximación a los términos bíblicos justicia y compasión para enseguida delimitar mi planteamiento desde la hermenéutica bíblica feminista, destacando de manera especial la evolución de las categorías socioanalíticas de clase, de género, de etnia, de ecofeminismo, entre otras propias del feminismo crítico latinoamericano. Y finalmente presento unas consideraciones conclusivas o caminos abiertos más que cerrar. El primer punto entonces que voy a trabajar es la justicia y la compasión desde la ética bíblica. El término hebreo sabiduría Jokmah, del hebreo Hakam y del griego Sofía, debe entenderse a partir de dos palabras hebreas, mispat, derecho, y sedek, justicia, que sin duda remiten al ejercicio de la justicia y que son traducidas por rectitud, por honradez, por integridad, por honestidad y por juicio. También incluye ideas del ordenamiento divino del mundo, de la naturaleza y del cosmos. La Jokmah personifica esos ordenamientos fundamentales que a su vez presuponen la mutua dependencia de la armonía cósmica y social. Si el derecho se rompe, irrumpe una sequía sobre el país, el enviado de Yahvé debe restablecer la justicia, así también se ordena la creación. De este modo, la sabiduría del Antiguo y Nuevo Testamento no se puede separar de la noción de orden justo, global y de la práctica de la justicia. Esta ética es abordada ampliamente en los libros posteriores de Job, Qohelet, Salmos y Sabiduría. La sabiduría entonces es indispensable para el conocimiento del justo, hablar de justicia es vivir rectamente. Según Deuteronomio 4:5, la sabiduría y la inteligencia de un pueblo se manifiesta en su propia legislación, puesto que son los reyes los encargados de administrar la justicia a los pobres. Estos son quizás los anhelos profundos de un pueblo que en el periodo del posexilio acude a la imagen de un rey justo para que garantice la salvación. Paralelo a esa imagen del rey justo, se encuentra también en el posexilio la Jokmah, personificada en la figura de mujer como hacedora de justicia. La Jokmah que aparece en la literatura sapiencial de la Biblia siempre es imaginada como fémina divina. Ella evoca la cara femenina de Dios. Aparece en el fin de la monarquía, cuando los profetas exhortan al seguimiento de Dios. En el periodo del posexilio, la sociedad israelita tuvo que revisar desde un punto de vista teológico la pérdida de la monarquía. Los cambios se dan del paso de la sociedad monárquica a la sociedad administrada de modo centralizado a una sociedad orientada a las necesidades e intereses de las familias dispersas. En este contexto familiar, la sabiduría expresa positivamente la imagen de mujer ideal israelita, como lo presenta Proverbios 31, y en honor a la mujer sabiduría que constituye su hogar cósmico. El papel del rey como proclamador universal de Dios, consejero y garante del orden cósmico, ahora es ejercido por una mujer sabiduría. Este tránsito se debe en parte a los movimientos de resistencia femenina que en el posexilio cuestionan los abusos del poder sacerdotal de aquellos que según la tradición son los principales garantes de la justicia. Otro concepto ligado a este y ampliamente discutido por su tendencia al esencialismo es el término compasión, rahamim, que se deriva de útero, regen. La antropología bíblica acude al vientre como el lugar de la misericordia y la compasión, de un Dios que desde las entrañas es capaz de actuar compasivamente. Acudimos a esta categoría sin caer en ese esencialismo, sino como una necesidad de toma de conciencia de una compasión plena, integradora y equilibrada de las relaciones entre los sexos. Y sobre todo por la necesidad de evidenciar los abusos de poder que en nombre de un Dios compasivo se cometen contra las mujeres y los pueblos vecinos a Israel. Las mujeres también acuden a la misericordia, eleos, de Dios en el Nuevo Testamento para entender la revelación de la justicia de Dios, dikaiosne, Deus, independientemente de la ley, abarcando incluso a aquellos que no tienen ley, los sin ley. Así pues, partiendo de esta limitación conceptual, vamos entonces a hacer un recorrido por la producción literaria de mujeres en América Latina, teniendo como eje transversal lo que llamamos aquí de ecosofía, que podríamos llamar también ecojusticia, que no es más que el deseo de una justicia compasiva, plena y armoniosa de las relaciones. Las hermenéuticas bíblicas feministas latinoamericanas nacen dentro de la teología de la liberación, toman como base la experiencia de reflexión de la lectura popular de la Biblia, nacida desde dinámicas sistemático-estructurales de violencia y poder. Destacan el nuevo sujeto histórico y hermenéutico en América Latina, el pobre. A pesar de que en las décadas de los 60 y de los 70, las mujeres teólogas y biblistas eran pocas, ya que en aquel tiempo tenían poco acceso al mundo de la teología, se percibe una emergencia de su voz en el quehacer teológico en décadas posteriores, provocando paulatinamente relecturas bíblicas desde diferentes ángulos y diferentes perspectivas. Fue en 1988, después de años de articulación entre los biblistas de América Latina, que nace la revista de interpretación bíblica latinoamericana, RIBLA. Junto a otras revistas, esta dará eco a las voces que elaboran hermenéuticas bíblicas en perspectiva liberadora dentro de un abanico mayor, la teología de la liberación. El primer número de la revista aborda el tema de la lectura popular desde la Biblia desde su opción preferencial por los pobres. En este número, Elsa Tames analiza la carta de Santiago, destacando la preocupación del autor de la carta por revelar la situación de sufrimiento y debilidad de los miembros de la comunidad, invitando a leer la carta desde diferentes ángulos, como la opresión, las esperanzas, la praxis, la sabiduría, la coherencia, la espiritualidad, como opciones fundamentales en favor de los oprimidos. Pero solamente a partir del número 4, las mujeres comienzan a aparecer. En el 89, las mujeres empiezan a aparecer como sujetos históricos. Aparece entonces el artículo de Yvonne Richter-Reimer, que presenta una lectura crítica liberadora de la historia de Lidia en Hechos 16, en perspectiva sociológica, destacando el papel de una de las mujeres trabajadoras que aparecen en el Nuevo Testamento. La RIBLA 5 y 6 del 90, Nancy Cardoso Pereira, focaliza principalmente la problemática de los niños y de las niñas dentro del tema de la deuda externa, evidenciando el papel de hombres y mujeres que luchan juntamente con los niños de la calle y de las periferias por sus derechos. En la RIBLA 8, Tania Mara, del 91, Tania Mara Viera Sampaio, a partir del libro de Oseas, analiza el cuerpo subordinado y oprimido de las mujeres en medio de un contexto militar. A partir de allí, ella descubre lo femenino de Dios en la profecía de Oseas, ayudando a socavar la imagen patriarcal de un Dios protector del rey, legitimador del sistema de opresión. La RIBLA 9 del 91, una biblista norteamericana radicada en Colombia y otra colombiana hacen su contribución. Alicia Winters, desde un estudio del libro de Jonás en perspectiva sociológica, analiza el carácter universalista de una fe incluyente, hasta de los enemigos de Israel. Carmiña Navia estudia a la mujer en la Biblia desde las dinámicas de opresión y liberación, evidenciando su opción en favor de los más pobres entre los pobres. La RIBLA 11 y 12 del 92, sobre los 500 años, Alicia Winter vuelve y trabaja un texto, La sangre derramada por Manasés, donde plantea una crítica contra el imperio a la literatura bíblica. Yvonne Richter y Elsa Tames releen textos neotestamentarios en perspectiva de inclusión. El tema de la ecofeminista empieza a visibilizarse en la RIBLA 13, cuando Adriana Méndez Peñate, desde la experiencia de las comunidades eclesiales de base, propone una espiritualidad integradora, profunda y transformadora de la relación con la Madre Tierra, capaz de proponer una economía más justa y humana a partir de proyectos alternativos más allá de la explotación de la tierra. También los temas de la memoria y de la vida cotidiana de las mujeres aparecen en trabajos de Alicia Winter, Nancy Cardoso y Ana María Rizante. Este fue el comienzo de la irrupción de las mujeres en el mundo académico latinoamericano, bíblico latinoamericano. Y así, poco a poco, a partir de grupos de apoyo y sororidad femenina, las mujeres comienzan a formarse como licenciadas, maestras, doctoras en teología en las décadas del 80 hasta el 2000. Por lo tanto, el proceso histórico hermenéutico feminista liberador en América Latina es relativamente reciente, pero no por eso lento, ya que para el año 2010 ya existían 7 publicaciones de la revista escritas prioritariamente por mujeres. La Ribla 15, por manos de mujer, del 93, presenta una colección de escritos iluminando nuestra caminada hermenéutica y profundamente arraigada con los procesos populares y movimientos feministas del continente. Aquí presentan, las revistas presentan varios textos de mujeres bíblicas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En la Ribla 25 del 96, Pero Nosotras Decimos, presenta una novedad metodológica. Se trata de un primer número hecho en comunión como fruto de las reflexiones que se hicieron durante el primer encuentro de teólogas biblistas. Allí se presentan las pautas para una hermenéutica feminista liberadora, asumiendo la complejidad del trabajo al estudiar textos antiguos con marcados acento patriarcal y androcéntrico. Se asumen las teorías de género como hermenéuticas de análisis que permiten deconstruir los textos, sacando a la luz relaciones de poder que aparecen estructuradas en los discursos, y a partir de allí proponer una posible reconstrucción desde el género, el cuerpo, lo cotidiano, como categorías hermenéuticas. El número 31 del 2000, En género en lo cotidiano, plantea también un debate epistémico desde el género y su aplicabilidad en la lectura de textos bíblicos, abordando temas en torno al lenguaje, a la homofobia, al neoliberalismo, al amor en las relaciones sociales. Y en sintonía con este tema, el 38 del 2001, asume el debate del erotismo y de la sacralidad de los cuerpos en la religión. La Ribla 41, Violencia sexista en la Biblia, del 2002, tiene una clara denuncia a la violencia perpetuada en contra de los cuerpos de las mujeres, y al mismo tiempo se rescatan esos cuerpos en las narrativas bíblicas, evidenciando en la lectura dos clases de interpretación. Una que denuncia prácticas culturales de la antigüedad, prácticas ultrapasadas, y otras que insisten en semejanzas entre las situaciones pasadas y las realidades actuales. El desafío asumido entonces fue el de analizar sistemáticamente, estructuralmente, el contexto en que emergen los textos con el fin de desnaturalizar la violencia y sus mecanismos. En la Ribla 46, intitulada María, también trae importantes reflexiones sobre María en el ámbito de la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, y también el imaginario de María en las religiones indígenas y afroamericanas. Aquí yo trabajo un texto comparado María con Yemanyá de las tradiciones afrobrasileras, y Graciela Chamorro hace una lectura desde las culturas amerindias. La Ribla 67 del 2010 se llama Megillot, enfoque feminista. Este también fue un libro hecho en comunión y también como paradigmático, en el sentido en que todos los biblistas trabajamos una intuición, que era la posibilidad de que estos Megillot, que son los 5 libros leídos en el posesílico y que son de las principales fiestas judías, de que posiblemente fuera un pentateuco femenino como alternativo al pentateuco que lee Esdras oficialmente, ¿no? Entonces, trabajamos todos bajo esa hipótesis como un posible pentateuco alternativo popular con lideranzas femeninas. Cada uno de los textos nos arrojó elementos interesantísimos. No sé si nos acordamos de esos 5 libros, que es el libro de Ruth, ¿no? Donde están dos mujeres, Rúa la Moabita y su suegra. Entonces está el libro de Esther allá en la corte, ¿no? Del imperio persa, y también cómo mueve todo un movimiento de resistencia. Lamentaciones, nos dicen que Lamentaciones son de Baruch, de Jeremías, pero ahí encontramos las plañideras, las mujeres que lloran sobre las ruinas de Jerusalén. Son llantos fúnebres de mujeres alrededor de rituales fúnebres. Coelet tal vez ese libro dicen, pero ese no, de pronto no, Vanidad de Vanidades, pero la única opción que hay en medio del imperio griego, que es compartir la vida alegremente con la mujer que se ama, con el hombre que se ama, con los hermanos que se ama. Esa es la esperanza que nos da Coelet, ¿no?, en las relaciones. Y me falta un libro, ¿cuál es? Son cinco. No. Esther. Ruth, Esther, Coelet, Judith, y Judith también, pues entonces es otro libro con un protagonismo femenino. Alternativa, llama la atención, nosotros manejamos la hipótesis de que cuando más se cierra y el poder del sacerdocio más se afirma en sacar a las mujeres crean un movimiento de resistencia, y la manera esa es esta literatura, mientras las extranjeras las echan del templo, mientras es un judaísmo que se cierra, ellas como que abren desde la práctica de la religión popular. La categoría etnia aparece entonces en la Biblia 19. El primer número se llama Mundo Negro y Lectura Bíblica. Aquí la biblista afroamericana Silvia Regina de Lima presenta un ensayo de lectura bíblica a partir de la realidad afroamericana y caribeña, destacando las categorías de negritud, identidad, ancestralidad, como elementos de partida para una lectura desde las comunidades negras. A partir de allí invita a acercarse a la belleza de Dios, que brilla de forma creativa en la diversidad de culturas, en la diversidad de experiencias. De esta manera la revista asume el despertar de esos nuevos sujetos hermenéuticos que ya participábamos en la caminada, pero cuyas voces no encontraban eco en los discursos hegemónicos universalistas, por su tendencia invisibilizadora de racismos sistémicos en contextos latinoamericanos. En continuidad con esta preocupación, la Regla 26, La Palabra se hizo India del 97, hace un importante aporte desde las culturas originarias. Victoria Carrasco se aproxima a la antropología indígena y bíblica como una historia de encuentros y desencuentros. Mercedes López hace una lectura del libro de Ruth desde las culturas. El número 54, Raíces Afroasiáticas, del 2004, también fue una revista que fue dura para sacarla. Nada más el tema lo dice. Estábamos concentrados todos los biblistas de América Latina y la mayoría de ellos formados aquí en Europa. Empezábamos la primera generación de biblistas formados en América Latina y yo estaba recién terminada en el 2002 mi doctorado y muy ávida de que esto saliera, ¿no? Entonces fui una de las que trabajó mucho y luchó por este libro porque me decían, ¿raíces afroasiáticas? No, el mundo antiguo es semita. ¿Dónde vas a encontrar africanos en la Biblia? Como en mi tesis de doctorado yo trabajé la Reina de Saba, hasta me dijeron, no, pues entonces demuéstranos que la Reina de Saba era negra. La respuesta, pues demuéstranos que Jesús era blanco y azul, ¿verdad? También es otra cosa que hay que cuestionar. Total, ese también se da en un marco de ruptura paradigmática la manera como hasta ahora se habían abordado los estudios bíblicos en el continente. Parte del presupuesto de que muchas de estas lecturas están filtradas por un modelo eurocéntrico de ver la historia. Una historia que la mayoría de las veces excluyó pueblos y culturas que están fuera del foco occidental. Al incluir los pueblos africanos en el horizonte bíblico, este número se propuso ampliar el horizonte de comprensión del Oriente Medio Antiguo a partir de la inclusión de pueblos de origen afroasiático, Egipto, Cuso, Etiopía, Saba, Elefantina, Cirinea, en la constitución de la tradición judaica cristiana, rescatando los textos bíblicos de su unilateral interpretación occidental, que descuidó la participación activa de África en el imaginario israelita y cristiano, constatando que hay una participación activa y constante del mundo africano en las experiencias antropológicas del Israel bíblico y posbíblico. Aquí los dos textos míos proponen una reconstrucción histórico-feminista en la cual se descata el legado de las culturas y religiones de las diosas de Egipto y Saba sobre la corte de Salomón. Así, poco a poco, nuevas voces, nuevas mujeres se fueron uniendo, como las de Irene Fulques, Lucia Baitar, Ivonne Guevara, Cristina Conti, María Suárez, bueno, la lista es un poquito larga, que comenzamos a debatir temas como solidaridad, redención, esperanza, creación, economía, imperio, poder, corrupción, sanación, masculinidades, reproducción humana, vida en comunidad, pactos de vida, pactos de muerte, migración y desplazamientos forzados, espiritualidad, crisis de alimentos, crisis alimentaria, culturas, guerra, mujeres como botín de guerra, economía y corrupción, paz, juventud. Esto se evidencia no solamente en los números temáticos que asume la revista, sino también en los números bíblicos más específicamente. Este itinerario entonces constata que los temas de justicia y compasión siempre han sido transversales en la exégesis feminista latinoamericana. No obstante, para una mayor justicia epistémica acudimos a 5 categorías. Vamos a ver la justicia social, justicia de género, justicia ecofeminista, justicia y descolonización, que a mi modo de ver nos pueden ayudar para visibilizar mucho más esta pluralidad de voces. Entonces, el siguiente punto es mirar estas justicias. La primera es la justicia social. Como ya dijimos, pues la revista Ribla desde sus orígenes toma en cuenta la opción, su lucha por las injusticias sociales, visibilizando especialmente a los oprimidos del continente. Y las mujeres se inscriben dentro de esta lucha y de manera particular en contra de las injusticias cometidas a las mujeres, a los niños, a los indígenas, a los negros, a los campesinos, a los sexualmente diversos, a la tierra, entre otros. De hecho, la Biblia habla de poblaciones que han sido vulneradas, tales como la viuda, los huérfanos, los extranjeros, los siervos, los esclavos, los enfermos, y entran dentro del campo semántico entonces de raza indigente, dal, el flaco, ebión, el mendigo, anillín, los oprimidos. Todos estos términos corroboran que en la Biblia existen estos sujetos sociales. La hermenéutica de la sospecha ha permitido leer los textos contra ellos mismos. En ese sentido, las mujeres han cuestionado la justicia de Yahvé ante los tribunales y su tradicional opción por los más pobres, por las viudas y por los huérfanos, develando el lenguaje sexista y exclusivista con relación a los que no acatan las leyes de Yahvé, evidenciando las metáforas lanzadas en contra de los cuerpos de las mujeres y de los pueblos vecinos que se constituyen como una amenaza a los planes salvíficos de Dios. Me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, contra los que oprimen al jornalero, a la viuda, al huérfano, contra los que niegan el derecho al extranjero. Nos dice Malaquías 3:5. Las exégetas van más allá de las oposiciones binarias, de la idea de que para que unos vivan, otros tienen que morir, de manera real y simbólica. Este binarismo es usado en el corpus literario bíblico en favor del pueblo de Israel, mientras que al referirse a los extranjeros o a las mujeres que incomodan, se utilizan metáforas sexistas de condena. Es por eso que se apela a una ecojusticia capaz de reconocer el valor y aporte del liderazgo femenino en la religión popular alrededor de prácticas ampliamente condenadas, tales como la cartomancia, necromancia, encantamientos, adivinaciones, ceremonias de sepultura, lamentaciones, profecías, entre otras. Así, la categoría clase no se limita tan solo a encontrar pobres en la Biblia, sino a ver también aquellas mujeres que, aun gozando de buena posición económica, han sido víctimas de injusticia, como el caso de Rispa, quien tiene que enterrar a sus 7 hijos, o a la madre de los Macabeos, o a Jezabel, quien siendo de la corte recibe una de las muertes más violentas de la que tenemos historia. Los perros comerán la carne de Jezabel y dejen allá esa maldita, ¿no? Hasta que encontraron el cráneo y las manos. Leemos el texto, ¿no? Pues como es Jezabel y era hija de rey, solamente por eso la vamos a enterrar, ¿no? Entonces, una mujer que de alguna manera tenía un liderazgo y a la cual le habían matado sus 400, creo que eran como 800, que relata que Elías le mató a los profetas de Baal, ¿no? A esta profetisa. También a la mujer, la concubina, que fue cortada, violada toda la noche y después ha sido cortada en 12 pedazos en Jueces 19. Las vírgenes de Jabes, el pueblo ya cuando diezmado, acabado, porque todo el pueblo se fue a pelear contra los benjaminitas por lo que le pasó a la concubina. Y entonces ahorita, ay, pobrecitos, quedaron poquitos, ahora vamos a buscar a las vírgenes y vamos a raptar y vamos a violar para volver a constituir el pueblo de Israel. Esto nos está revelando entonces esos abusos sociales, sexuales que aparecen también con Dina, Tamar en la casa del rey David, esta Tamar que es violada por uno de sus hermanos, entre muchas otras víctimas de violación y de feminicidios. No hablábamos de feminicidios en esa época cuando comenzamos, simplemente hablábamos de esto, hoy, hoy ya le podemos dar esta categoría. Es una hermenéutica que desde la experiencia uterial de Compasión Misericordia se compromete radicalmente en la lucha por un mundo más justo e inclusivo de los cuerpos poscondenados por las ideologías religiosas. Justicia de género y cotidiano. Para los estudios bíblicos feministas, ese instrumental de análisis está unido al trabajo de construcción y reconstrucción, permitiendo así desenmascarar construcciones androcéntricas en el lenguaje. Se leen los textos desde diferentes perspectivas, donde las comidas, los símbolos, los gestos, los gustos, los silencios, lo dicho, lo no dicho, se presenta como mediaciones hermenéuticas válidas, más allá de las aproximaciones histórico-críticas. La desconstrucción y reconstrucción proporciona un salto epistémico generando una nueva praxis ética. Las historias cotidianas revelan las realidades culturales y particulares que interpelan los textos. Lo cotidiano también es una dinámica estructuradora de los textos. Su tejido más profundo y escondido, que no ha sido tocado por las lecturas superestructurales, objetivas y sociológicas. También se cuestiona el concepto de autoridad bíblica en cuanto cuerpo doctrinal y no relacional. Así se evoca un proceso interpretativo relacional y liberador desde el cuerpo del texto y desde los cuerpos de las lectoras y de los lectores en su recreación textual. La ecosofía entonces reconoce al cuerpo como un territorio espacial donde transcurre la vida cotidiana. Es desde allí donde se experimentan nudos, tensiones, alegrías. Lo cotidiano no se representa en el espacio privado, intimista, alejado del ámbito público. Lo cotidiano está presente en todos los aspectos de la realidad humana y sus demandas existenciales y sociales. En lo cotidiano, la realidad social se expresa en las experiencias de los sujetos, en las relaciones sociales, en la producción de la existencia, en los conflictos que se corporifican en representaciones individuales y colectivas. En nuestro cuerpo de mujeres, es nuestro cuerpo de mujeres el que nos ayuda a experimentar lo sagrado que hay en nosotras, y por medio de él somos invitadas a leer el texto sagrado que es la vida misma. La epistemología constituida a partir de la experiencia cotidiana nos permite ver la diversidad, la pluralidad, las desigualdades, proponiendo un análisis sistémico del racismo, del clasismo, de la religión, de la orientación sexual, de las generaciones, con miras a una perspectiva teológica comprometida con estos cuerpos sagrados. La justicia ecofeminista es la otra justicia a que aclamamos. Esta perspectiva ecofeminista desde la antropología bíblica intenta introducir una cuestión epistémica diferente al ser humano en su relación con la tierra y con el cosmos. Se fundamenta en la afirmación de que hay un principio integral. Todo aquello que existe está relacionado. Hay una interdependencia dinámica entre las cosas que lo mueven. Hay una interconexión entre todo. Propone entonces una reconstrucción radical, busca dar lugar a cada elemento de la vida, cuestiona la pretensión de comienzos absolutos, reconoce un cuerpo como un cuerpo en proceso, en crecimiento. Invita a conocer de otra forma introduciendo el género y la ecología, reconociendo el cuerpo de la tierra y el cuerpo de las mujeres que están sometidos de una misma en una visión androcéntrica y antropocéntrica. Y aunque la Biblia no hable de ecología y cambio climático, en algunos pasajes sí hay una preocupación por los gemidos de la creación. Entender la creación como un proceso continuo, creativo y local significa asumir colectivamente y responsablemente la creación del mundo y de los humanos. Las intuiciones ecofeministas, entonces, cuando abordan el tema de la creación, van más allá de una denuncia del control y dominio de las mujeres y de la tierra. Ellas creativamente han acudido a la Ruaj, también como ese principio creador y jocoso que participó entonces en la creación. Desde allí entonces se leen prácticas contraculturales. Por ejemplo, les doy el caso de la Sulamita del Cantar de los Cantares, para quien la viña, la tierra y la mujer no tienen dueño. Ella es dueña de su viña. No son objeto de lucro, sino de vida, de placer, de risas y de amor. Es una manera de evocar un amor más tierno, igualitario, que no necesita de la explotación del jardín para vivir de forma armónica y feliz. Este es uno de los Coelet, Cantar de los Cantares, y no Judith, ¿sí? Esta mujer independiente. El jardín florido, la tierra sin males, es una metáfora que nos invita a nuevos caminos, sin palabras, sin palacios, ni templos, sin sacrificios, sin propiedad privada y extractivismos. Es un lugar de paz construida, un chalón florido, libre de toda dominación de la mujer y de la tierra. La ecosofía, entonces, nos invita a leer la alianza como una posibilidad de encuentro entre todos los pueblos, no con uno solo pueblo, no solo uno, con todos los pueblos y los seres vivientes, porque las necesidades fundamentales de supervivencia, libertad, justicia y respeto son comunes a todos los pueblos, no solamente a uno que es amado. Entender la alianza más allá de los paradigmas patriarcales posibilita vivir nuevas maneras de relaciones más dialógicas, más justas, más misericordiosas con los seres vivos y con los ecosistemas. La justicia y descolonización. La descolonización de la Biblia y sus interpretaciones es evidente en los estudios bíblicos feministas latinoamericanos, temas como imperio, poder, tierra, latifundos, viudas, desplazamiento, enfermedad, crisis alimentaria, negritudes, pueblos indígenas, así lo corrobora. La lectura indígena, desde la perspectiva de la mujer indígena, al reconstruir la historia, reconoce que junto con la dominación cultural y la religiosa protestante y católica, ha existido una dominación sexista que sitúa a las mujeres en niveles de marginación. Denuncia y critica los sistemas sociales, teológicos y eclesiales que excluyen a las mujeres, reconociendo que con el colonialismo fue promovida la desigualdad social, el individualismo, las divisiones en la vida política, religiosa e intrafamiliar. Por su lado, la hermenéutica negra parte del lugar del dolor, de la discriminación por el racismo vivenciado por las mujeres negras, incluyendo sus luchas y sus resistencias. Se presenta como una teología que va más allá de una simple inclusión de las mujeres negras dentro de los pobres, sin olvidar lógicamente que ellas continúan siendo esclavas del hambre, de enfermedades, de las tasas más elevadas de desempleo, de hambre, muerte, Haití, Etiopía. Todo lo que está pasando con las migraciones nos duele profundamente. Ay, perdón. Esta es la hermenéutica feminista de compasión que viene de adentro. Con todo, rescata a la mujer negra del papel de los pobres, de criada, de esclava, un papel inventado por los eruditos que formaron el imaginario religioso teológico, y la coloca como protagonista de una historia de luchas y resistencias, aunque la historia oficial se empeña en ocultar su poder, su sabiduría y resistencia. De esta manera se busca eliminar los clasismos, los sexismos, los racismos, camuflados en la erudición bíblico-teológica. Entonces nos invita a, primero, desmontar el modelo ariano, reconocer que hubo un mundo antes, que las migraciones africanas llegaron primero que el mundo ario que vino del norte. Eso es desnortear, suriar mucho más. Cuestionar nuestra manera de acceder al conocimiento, cuestionar nuestras epistemologías centradas, monolíticas, eurocéntricas. Se pregunta por qué es lo que hacemos realmente en la Academia Latinoamericana. ¿Repetimos lo que la exégesis grande produce aquí en este continente? ¿Rumiamos lo que ellos nos llevan y simplemente le ponemos corazón desde la práctica? ¿Cómo salir y decir que desde allá también producimos exégesis, producimos conocimientos? No tan histórico-críticos, pero sí lo hacemos desde otras mediaciones. Ay, me pongo emocionada. Nos desafiamos a no reproducir discursos. A veces no estamos inventando nada nuevo, simplemente estamos dejando que los textos bíblicos tengan olor, sabor, huele a vida, pero también huele a muerte. Hay muchos textos de muerte y de guerra allí. Hay muchos personajes que no los vemos porque no queremos. El trasfondo afroasiático de la antropología bíblica descubre el legado cultural de estos pueblos egipcios. Egipcio lo vemos como el malvado. Cuando uno estudia el derecho egipcio, los egipcios fueron los primeros que dieron estatus de ciudadanía a los demás. El problema fue con un faraón, y el problema fue que ese faraón, Dios le endureció el corazón, no fue ni de él. Y por él entonces todo un pueblo sufrió y padeció, y además Dios les dijo, llévense todo lo que llevan, el oro y todo de Egipto, y formen una nación al otro lado. ¿Sí? Cuando yo leo esto con comunidades negras, me acuerdo una vez que lo leí, una mujer me dijo, ese Dios es muy malo con los negros. Le dije, ¿por qué? ¿Se está liberando al pueblo hebreo? Sí, pero mire, usted se imagina las mamás allá con esas plagas de Egipto, muriendo con hambre y con todo, porque es para el continente negro que va esa pobreza. Las mujeres lo dijeron. Dios mío, es la lectura popular, ¿sí ven? Como nosotros desde los textos nos obliga. Las lecturas clásicas no nos llegan a descubrir esta belleza de decir, Dios, el Dios que tenemos a veces es un Dios mezquino. A uno les da y a otro les quita. Revisar la tradición bíblica y descubrir entonces que en muchas tradiciones también fueron legadas desde este continente. Es mucho más fácil decir que el tribalismo se inspira en un modelo de casta de la India, una casta que es cerrada, que no hay fluidez, mientras que el tribalismo en África incluye al siervo, al hermano, al extranjero, todos somos familia. Es otro modelo, otros tipos de asociaciones mucho más humanas. Pero es mejor ir a otro lado porque de África no sale nada nuevo. A pesar de que el pueblo de Israel vivió 430 años en Egipto, pero se formó solo, judito, cerrado. No trajo nada, 450 años. ¿Hace cuánto nos llevaron a los negros al otro lado, América Latina? Yo soy latinoamericana, que tengo raíces africanas, sí, pero yo soy latinoamericana. Y si yo voy a formar otro lado, en otro lado, viene mi base latinoamericana, ¿no? Ahí la arqueología nos está descubriendo mucho de esta tradición del monoteísmo, del yavismo posiblemente que existió ya en este territorio. La justicia en perspectiva descolonizadora entonces nos está alertando para la realidad pluricultural de la historia bíblica, reconociendo que nuestra tradición también se fundamenta en mitos, que esos mitos no se oponen a la historia científica. El mito da identidad a un pueblo, a un grupo. Por eso son importantes también como puertas de entrada para un diálogo con los afro y con los indígenas de nuestro continente. Al mismo tiempo, valora los saberes otros que se construyen en las márgenes de la oficialidad. Reconoce el aporte del teológico sistémico y pastoral que desde las teologías feministas, afro e indígenas se desarrollan en el continente, entendiendo que en sus teologías no hay dicotomías entre Cristo, considerado el ancestro mayor, con los antepasados protectores de las comunidades. Pues para muchos los valores del cristianismo han enriquecido el universo religioso. La justicia epistémica, la última a la que aclamamos, porque todo confluye en una justicia, yo creo que sin justicia epistémica, yo creo que las otras justicias quedan debiendo. Tenemos que comenzar por esta, porque hay una construcción aquí impresionante que no nos deja hacer. La justicia epistémica entonces propone reorientar la hermenéutica y la exégesis como tarea urgente por los desafíos que plantea el contexto intercultural del intérprete. Entre otros desafíos están, además de los sociopolíticos y económicos, los de carácter filosófico y epistemológicos. Le apostamos a una construcción hermenéutica bíblica más latinoamericana, menos europea, menos anglosajona. Pues sabemos que la tradición occidental ha hecho hincapié en una visión distorsionada de la razón humana con respecto, entre otras cosas, a sus emociones, a sus experiencias, a su cultura, a su realidad social. La reducción de la razón a su aspecto técnico-instrumental ha permitido que ámbitos de la experiencia humana, como las expresiones estéticas, literarias, queden excluidas bajo sospecha, asociándolas a lo sin razón, a lo altamente subjetivo, a lo supuestamente infantil. Esta trae sentimiento, eso no es saber. Esa reducción habría también permitido que el énfasis en el conocimiento científico claro, distinto y objetivo, incluso en las ciencias del espíritu, tiene esas connotaciones de poder. La valoración de una forma de conocer más que otra está ligada a la propia jerarquización y conveniencia de las personas dentro de contextos precisos. Es una valoración contextual, circunstancial, cultural, política y social, además de responder a intereses grupales e individuales. Soñamos que el cristianismo pueda ser lo suficientemente abierto como para revisar y cambiar sus conceptos antropológicos de Dios. No podemos aceptar que una sola verdad, una sola mirada, una sola realidad, que una única construcción de sentido, sea la respuesta para una diversidad que siempre estuvo presente en la historia de la humanidad. La justicia epistémica reconoce el valor del cuerpo, de la experiencia, de los dolores, de las ausencias, de las tristezas, teniendo como base una espiritualidad integrada, política y ética. Se propone rescatar nuestras historias, nuestros cuentos, nuestras tradiciones. luchas y compromisos que fueron silenciados y demonizados. Invita a revisar significaciones, mitos y símbolos de nuestra ancestralidad con el fin de generar espacios donde vivamos el derecho de ser religiosas vinculadas, donde se pueda hacer experiencias de relaciones armónicas con las otras y con nosotros y con la naturaleza. Desde el ecofeminismo para vivir en la ecosofía, partimos de la sospecha de que las cosas no pueden ser como son. Usamos herramientas de análisis crítico y somos autocríticas. La ecosofía implica una manera distinta de obrar, muy alejada del ser, una teoría a la que hay que llegar. Es el espíritu de la vida entre nosotros y nosotras que nos lleva a una racionalidad diferente, de una ética para todas y todos, que exige la contextualización de cada acto, superando principios supuestamente universales. Nos hace responsables de nuestras propias acciones para ir más allá de la violencia. Sabemos que podemos errar, es un camino, no es todo. Para una tierra sin males, entonces, y para una justicia epistémica y una justicia y una compasión, creo que hay mucho que hacer, y aquí enumero algunas necesidades urgentes: descolonizar las instituciones, desmercantilizar los saberes de la fe, de la escuela, de la salud, desprivatizar el dominio público, trabajar por el entorno, la naturaleza y la creación, reconocer y validar la sabiduría que viene de las mujeres también, recuperar la ternura y la compasión desde las entrañas, desde el regen, del rajamín. La mitad de la humanidad tiene regen y la otra mitad nació de un regen, de allá, de ese lugar de la misericordia. Protección del débil, de los niños, de las víctimas de trata, de prostitución, de muerte. Luchar contra la corrupción, creo que es un tema que no debemos parar y lo vemos de manera global, es un problema de todas y todos. Para concluirlo y inacabado, entonces, algunos también pisticas como a términos de salida, porque creo que se me fue el tiempo.
Te quedan unos minutos.
¿Me quedan unos minutos? Ah, bueno, entonces. Entonces, me gustaría ahorita como sintetizar o mirar el camino que hemos hecho. Entonces, nuestra hermenéutica feminista es parte de la teología de la liberación. Desde sus orígenes, su agenda está involucrada con los procesos de luchas y transformación de relaciones injustas. La hermenéutica feminista de liberación es ecuménica, parte del presupuesto de la convivencia simultánea de experiencias que cohabitan en un espacio común, diría ecuménica y macroecuménica, ¿sí? Porque vamos más allá de los límites del cristianismo. Nuestra hermenéutica es contextual y parte de la vida cotidiana, la cual se entiende como un factor fundamental que posibilita la reflexión sobre las experiencias de fe. Las relaciones vividas al interior de la comunidad llaman a las mujeres a buscar justicia y liberación a partir de experiencias cotidianas. Recuperar la memoria subjetiva. La afirmación de las propias subjetividades significa que optamos por una teología que revela los trabajos de las mujeres, de una teología capaz de reconocer nuestro propio valor y aporte, capaz de incluir nuestras experiencias como parte del lenguaje teológico. Esa subjetividad parte de nuestra propia autoestima. Eso nos ayuda a una autodeterminación en la reflexión de nuestras experiencias de fe. Es ecológica, al reivindicar el derecho a la tierra y la defensa del territorio. Los territorios, están desangrando los territorios ancestrales, están desangrando el Chocó colombiano, están matando a las lideresas de nuestros territorios. Está volviendo la guerra imparable. Y lastimosamente los territorios son los que más luz sufren en este contexto. Tenemos que seguir denunciando ese complejo patrón de relaciones sociales y construcciones culturales que promueven desigualdades entre hombres y mujeres y entre nosotros con la naturaleza. Nuestra hermenéutica es procesual, dinámica y crítica porque parte de las múltiples experiencias e integra la memoria histórica. Es dinámica porque deconstruye críticamente las epistemologías monolíticas, dualistas y patriarcales. Asume la ambigüedad de la vida al abordar y analizar todos los textos, no solamente aquellos que incluyen mujeres, sino leerlo más allá de allí. Ese fue un primer momento, pero ahora estamos haciendo otras lecturas. Al abordar los textos desde perspectivas étnico-raciales, ecofeministas, Realizamos saltos epistémicos cualitativos al incluir categorías como parcialidad, ambigüedad, simultaneidad, diversidad, corporeidad, experiencia. Nuestra hermenéutica reafirma que el principio fundamental de la autoridad es la vida, acogiendo lo nuevo al encuentro con otras espiritualidades. Nuestra hermenéutica feminista latinoamericana prioriza a las mujeres inscritas no solamente dentro del patriarcado globalizado, sino a aquellas mujeres que la globalización está empobreciendo, violentando y fragmentando aún más. Asume, aunque mi foco fundamental de trabajo son las mujeres afro, imagino un movimiento amplio de mujeres y hombres dispuestos a soñar y construir la posibilidad de crear otro mundo, y donde los discursos y prácticas de las relaciones igualitarias sean un desafío también para el mundo teológico, no más a partir de un discurso universalista, masculino y normativo, o de un discurso de certezas y verdades únicas, sino del descubrimiento de otras verdades, de otros textos sagrados, de otros caminos que nos conducen a un horizonte múltiple de posibilidades. Así, nuevos caminos, nuevas líneas de lectura que apuntan a la pluralidad religiosa, cultural, nos ayudan a seguir soñando con una vida más justa. En última instancia, la hermenéutica feminista bíblica La Liberación quiere proporcionar un espacio abierto e inacabado en que otras voces, otras prácticas encuentren su reconocimiento como constructoras de cultura y de conocimiento. Gracias.
Damos paso a las posibles preguntas, pero por favor, que sean preguntas.
Hola, yo quería preguntarte si conoces la obra de Martín Bernal, Atenea Negra.
Sí, señora.
Muy interesante.
Ese fue uno de mis textos fundamentales cuando hice mi investigación doctoral, ¿no? Que es el descubrimiento entonces de un mundo anterior, ¿no? Él hace una revisión de las ideas formadas por el mundo griego, ¿no? Y él va a la tradición, eso es lo que nos presentó, ir a la tradición bíblica y entrar con otros elementos. Por ejemplo, el mundo antiguo está testificado en la Biblia, el modelo antiguo. Él dice que el modelo que nosotros tenemos de conocimiento es un modelo fruto del siglo XVIII, ¿no?
19,
sí.
Cuando surge el racismo con el positivismo y el racionalismo y eso. Uh-huh. Que las teorías clásicas siempre habían afirmado que la importancia, la participación de la África de Egipto, exacto, la África semítica egipcia, uh-huh, en las bases de la cultura clásica. Exacto. Y que los clásicos no tenían la menor duda hasta el siglo XIX. Uh-huh. Y está muy interesante, yo no me enteré de todo bien porque es un lingüista y maneja mucho lo de la lingüística como para probar su tesis, y esa parte como que no aporta lo que los historiadores clásicos siempre, uh-huh, aportaron, uh-huh, y en esa parte me enteré más o con hallazgos también arqueológicos, sí. Pero la parte lingüística se me escapaba mucho porque era muy complicada.
Sí, además él, sí, dice que más o menos que el griego es un 70% africano, un idioma africano.
Sí.
Y además muestra como, sí, un legado, ¿no? Un legado robado de África.
Lo que pasa es que esa obra no ha tenido en el mundo académico como mucha, y en el mundo antropológico como mucha aceptación, ha sido un poco rechazada porque dicen que no está bien probado y eso. A mí eso ya se me escapa, pero a mí esa obra me fascinó.
Sí.
Me enamoró.
De hecho, en la década de los 90 escribieron más de 2.000 textos y artículos refutando, diciendo que él está mal, que él confunde mito con historia, que no está haciendo un trabajo bien hecho, y la academia se le fue encima. Uh-huh. Lo acusaron de afrocéntrico por reivindicar a África, y bueno,
sí,
ya sabemos. Yo creo que todo eso lo llevó también a la muerte tan rápido a Martín.
Pero es muy hermosa la obra, merece la pena leerla, y yo sí, uh-huh, creo que, aunque todo no se puede probar, yo creo que tiene como toda la lógica, no sé. Y es muy hermosa pensar así también la construcción de las bases, ¿no?, de la cultura europea como un mundo muy dinámico en el Mediterráneo, en conexión con Egipto y con toda la África Oriental. Me parece que es lo más razonable. A mí me gustó mucho.
Y él abre el mundo para el Atlántico, ¿no?
Sí. Pues nada, era esa mi pregunta. Muchas gracias.
Atenea Negra.
Atenea Negra, de Martín Bernal. Está hablando de las bases de la cultura clásica, la participación en esas bases importantísima del África Negra, del África Semítica Negra y de ese imperio egipcio que duró mucho tiempo y que...
Sí, siguiente pregunta.
Bueno, yo quería decirte, estoy un poquito decepcionado, porque yo esperaba que hubieras hablado un poco de la justicia y la compasión en América Latina y concretamente en Colombia, porque la situación en tu país es dramática en este momento. Todos sabemos, han descubierto fosas comunes con miles de cadáveres, que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez asesinaban a los jóvenes y los hacían pasar por guerrilleros. Y actualmente se firmó un acuerdo de paz con las FARC y el presidente Iván Duque está dinamitando ese proceso de paz. Han asesinado, desde que se firmaron los acuerdos de paz hasta ahora, 700 líderes, defensores de derechos humanos, líderes indígenas, líderes campesinos. Se han asesinado a 135 exguerrilleros de las FARC. ¿Y cómo podemos hacer para hablar de justicia y compasión en Colombia hoy con estos datos cuando el gobierno colombiano está empujando a los exguerrilleros a que vuelvan al monte otra vez para que continúe la guerra en Colombia? ¿Qué es lo que podemos hacer? Me gustaría saber que tú nos contestaras algo de esto. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias. Realmente cuando me pidieron hablar del tema yo pensé en situarlo en Colombia, pero después me dijeron, no, haz un abanico desde América Latina, porque de hecho nosotros trabajamos allá. Acabo de terminar un proyecto grande que llevábamos bastante tiempo trabajando sobre, justamente sobre la Colombia del posacuerdo, y estábamos trabajando con dinámicas de paz, con comunidades. Y ahora llega pues toda esta realidad, ¿no? O sea, me hubiera gustado haber trabajado desde allí, pero fue otra cosa lo que me pidieron. De hecho, y pues lo nombré y lo dije aquí, o sea, vengo en este momento con el corazón así muy en la mano con lo que está pasando en Colombia. Soy consciente de todo, son más de 700 líderes sociales que han muerto, el acuerdo de paz que quedó prácticamente pues en nada. La guerrilla ahora que dice que otra vez vuelve y toma las armas, los chiquillos ahora que los están otra vez reclutando, las fosas comunes, toda esta realidad. Nosotros vivimos un país de resistencia y de sobrevivencia. Y muchas gracias porque tú lo digas, es porque yo creo que en América Latina ningún país han puesto tantos muertos para una guerra como la nuestra, que lleva tantos años. No sé ni cómo resistimos, cómo soñamos y cómo reímos. Lo que nos queda y qué puedo decir ante esto, seguir trabajando con los grupos, seguir fortaleciendo, seguir mirando a nivel político amplio. Yo no veo muchas posibilidades, aunque sí en algunos espacios de diálogos uno puede participar, pero lo que está pasando en Colombia, como lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro, como lo que está pasando en otros lugares de América Latina, creo que sí hacen parte de un macroproyecto mucho más amplio, y que necesitamos la solidaridad de todos, que no solamente el discurso y hablar bonito y escribir bonito va a resolver eso, sino trabajar entre todos. Ya todos sabemos, como lo dijo el teólogo, necesitamos solidaridad de todos y de todas en este momento.
Si no hay más preguntas.
Y les digo que esas víctimas tienen rostro. La mayoría son mujeres de movimientos populares, mujeres negras. En este momento hay mucha mayoría de lideresas femeninas que están ahí siendo asesinadas. Estamos fortaleciendo grupos, fortaleciendo apoyos, encontrándonos, eso es. Pero no tenemos ahorita una salida.
Muchísimas gracias a Maricel, ¿no?, por esta exposición tan interesante. Pero sí, como tú eres la única presentadora que va a hablar específicamente de una perspectiva latinoamericana. Y hay muchísimas preguntas y preocupaciones, etc. Porque yo soy de la Guyana y vivo en México, después mexicana. Y sí, estamos conscientes de todas las cosas que están enfrentando nuestro continente, ¿no? Una en específico, por ejemplo, sabemos ahora que CELAM, que tiene su sede en Colombia, sí, está en crisis, francamente. Los donantes no les dan dinero para sostener una estructura que no responde a las necesidades del pueblo, de justicia social. Como me gustaría que, yo creo que también a los participantes aquí, les gustaría, ¿cuál es tu perspectiva sobre eso, la Iglesia en América Latina, CELAM, que el futuro en esta situación está, donde está cambiando tan fuerte y la Iglesia no está respondiendo? Si puedes decir un poquito sobre esto, el papel también, por ejemplo, en Brasil, sabemos que la población de Brasil es 60% negro, pero los 350 obispos, 4 son negros, ¿no? Como la Iglesia no ha cambiado. Como si nos puedes decir un poquito de la Iglesia en América Latina, y como tú, como negra, como mujer, como algunos dicen, si Jesús regresara hoy día, tendrá que regresar como mujer primero, como los excluidos, y también como negro, porque sigue todas estas cuestiones de marginalización y apartamiento, etc. Un poquito, si puedes tocar algunos puntos de esto, ¿no? Gracias.
Yo creo que tú has respondido de alguna manera. Nosotros llevamos, solo para decirles lo lento que vamos en este proceso y justamente en cuestiones de porcentaje. Yo me acuerdo cuando yo me formé de teóloga, yo fui la primera teóloga negra en Colombia, ¿sí? Y la primera después teóloga negra en teología, ¿no? En América Latina, o sea, los espacios son muy cortos, a pesar de que la Iglesia tiene ciertas… a pesar de que la Iglesia tiene compromiso con los diferentes grupos, por ejemplo, nosotros tenemos allá en América Latina lo que es la pastoral afro desde el CELAM que se da, ¿no? Entonces, la impresión que me da a mí es que los traemos aquí, misas enculturadas, no pasa más que de un folclorismo, no hay un cambio estructural realmente de fondo, no es, yo que tengo allá alumnos a veces que llegan de África o de las regiones y muy poquitos, los espacios teológicos no están, o sea, para la inclusión de este grupo, de este cuerpo no está preparado. Y yo creo que pues todavía hay mucho que caminar y mucho que hacerle, porque yo no veo avances significativos en cuanto a esta cuestión de inclusión de una Iglesia latinoamericana más indígena y más negra, que tenemos un componente negro bastante grande. No lo hay. Además, los discursos cada vez más son más cerrados y más conservadores. La Iglesia, en el caso colombiana, es una de las más cerradas que tenemos en América Latina, entonces los cambios no son tan grandes, esta lucha no es tan fácil, ¿no? A ti te tipifican, vea, llega un estudiante, vea, ya está la profesora negra, ya resuelve todo, ¿no? O allá está, ¿sí? Entonces, no hay voluntad, y cuando hablamos de esto, de justicia social y de estos cambios epistemológicos, estamos hablando de algo que no es solamente de los pequeños grupos, es crear conciencia y generar culturas diferentes, de inclusión, y ahí tenemos muchos desafíos para adelante, ¿no? No sé.
Me dicen que tenemos que terminar porque el grupo del concierto tiene que ensayar un poco. Antes de terminar, recordar… A ver, sé breve, por favor.
Sí, a mí me interesaba mucho preguntar por el papel de la Iglesia Católica en el proceso de paz y sobre todo la importancia que ha tenido en el debate público, sobre todo en la derecha, ¿no? El tema de la ideología de género y estas posiciones ultraconservadoras, si de verdad en el catolicismo colombiano hay una mayoría social en contra con estas posiciones tan ultraconservadoras.
Sí, realmente hay alguna fracción de la Iglesia Católica que participó y medió todos estos procesos, pero también yo sé que no solamente Iglesia Católica, sino iglesias protestantes en todo también frenaron ese proceso con la cuestión de la ideología de género que decían que pasaba en los acuerdos. Y de hecho, esta lideranza religiosa que salieron a la calle, que llamaron a la gente, fue de alguna manera lo que frenó la polarización del país entre el sí y el no. Y eso tiene todos sus antecedentes de unas cartillas que se generaron de inclusión con la población LGTBI y todas las ganancias que ven el acuerdo en cuanto pues, a las mujeres que también habían sido víctimas de violencia en el marco del conflicto armado, o sea, todo eso se frenó. Entonces tenemos una polarización, una fracción de la iglesia que está apoyando y trabajando, pero tenemos la gran mayoría que se está cerrando y con todo el pánico público escénico que se dio en torno con mis hijos no se metan y toda esta cuestión, ¿no? O sea, es un discurso más.
Muy breve, tú has nombrado una gran tradición de teólogas que han ido haciendo este camino. Solo quería decirte que esto también es multidisciplinar. Estoy recordando el texto que escribieron unas psicólogas en Perú que se llamaba Mujer víctima de opresión, portadora de liberación. O sea, aquí han trabajado también psicólogas, sociólogas, trabajadoras sociales. ¿No?
Sí, sí, gracias. De hecho nosotras nos apoyamos y la cuestión de género viene de la sociología y viene de tantos otros trabajos. Es interdisciplinar, pero mi opción aquí fue por los aportes en la revista de interpretación bíblica latinoamericana, sin desconocer los otros aportes de las mujeres, obviamente.
Gracias. Los que queráis las actas del Congreso, por favor, entregar ya vuestra nota esta tarde, porque mañana será mucho más complicado. Lo tenéis en uno de los papeles verdes que hay en la carpeta.